Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. Y le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto. Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo.
Pablo Milanés Arias es un compositor, guitarrista y cantautor cubano, uno de los fundadores de la nueva trova cubana. La discografía de Milanés cuenta con más de 40 álbumes en solitario. Escuchamos con él la canción De qué callada manera.
Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio que espiritual que usted me brinde una rosa, de su rosa al principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo.
Nuevas y variadas quejas son presentadas ante la CDH en Colotlán. Zapasco suspenderá el servicio de 150 usuarios. Aspirantes a la Diputación Local del Distrito 1 coinciden en la urgencia de generar empleo para la región. En San Lorenzo de Atzqueltán realizarán la tercera feria de la pitaya. Y en la señal tecnológica, Diego León nos habla de Robofly, el primer insecto robótico volador inalámbrico. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta semana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. Y también les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina 99-242-33 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Las denuncias hacia la policía estatal en la CDH han disminuido. Ahora las personas hacen valer sus derechos de diversas formas. Así lo afirma El Visitador. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Les comento que en una entrevista realizada hace un par de meses a Martín Frutos Hernández, representante de la zona norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Colotlán, comentaba que las denuncias por malos tratos de parte de la policía estatal era lo más común a recibir, y ahora el trabajo que han realizado ha rendido frutos y la ciudadanía presenta nuevas y diversas denuncias en diferentes ámbitos, comentó.
Ya ahorita las quejas son más variadas, ya son de materia ambiental, ya son quejas pues de salud, de escuelas, todo eso es diferente, de educación. Te puedo platicar unas de medio ambiente, donde hay personas que están denunciando contaminación a los mantos freáticos. Entonces ya ahí les corresponde pues a las autoridades ambientales solucionar ese tipo de problemas. Estamos hablando también de por ejemplo establos que están dentro de la más de gente y que la gente se queja por la contaminación, ¿sí? Ya también entre las autoridades ambientales, y eso como que le está dando más auge, pues ya no es tanto que la gente identifique a la comisión como de detenciones con policía, como ya se está viendo más el cúmulo de quejas en ese sentido.
Frutos Hernández aseveró que este tipo de denuncias son muy importantes, ya que de esta manera se dan cuenta que el trabajo realizado comienza a rendir frutos y las personas ya no solo se enfocan en las quejas tradicionales.
Yo creo que aquí más que nada se concientizó la gente cuando nosotros decimos que pueden presentar una queja en contra de cualquier una mala función de un servidor público que no acata los reglamentos o no lo hace con honradez. Entonces por eso yo creo que la gente ya acude a otras formas o a otras definiciones de lo que es la violación a los derechos humanos. La Constitución nos marca de que debe haber un medio ambiente sano para todos los habitantes. Entonces nosotros como comisión tenemos la obligación de ver por la ciudadanía. Entonces si nosotros vemos que hay afecciones al medio ambiente, es lógico que la ciudadanía tiene un perjuicio. Es ahí que nosotros que tenemos que entrar a resolver o a tratar de resolver esos problemas.
Por último, reiteró que la Comisión de Derechos Humanos solo se encarga de ser el vínculo y mediador de ambas partes. Aseguró que hacen lo posible porque todas las denuncias sean atendidas y por continuar concientizando a la población.
Lo que hacen, por ejemplo, pues es regular, por ejemplo, aquí en el caso específico que te digo de los contaminación de los mantos freáticos, era porque estaban pasando unas tuberías por ese predio donde había mantos freáticos, nacimientos de aguas. Entonces, lo que hizo la autoridad es instar a las personas para que desviaran y no contaminaran, o para que lo hicieran por medio de canales o de otra forma para no llevar a cabo la contaminación. Y sí, así se hizo. Entonces, nosotros ahí entramos como mediadores, atendiendo el problema de la ciudadanía. Y sí, se hizo caso y ha habido casos donde inmediatamente nos han ha habido éxito, resultado, y más que nada para la ciudadanía, ¿no?
Aunque el trabajo realizado en la zona comienza a dar resultados, continúan con campañas de concientización a funcionarios públicos, esto con la intención de no bajar la guardia y continuar obteniendo buenos resultados. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte. Regresamos con más. Al regresar en señal informativa, Zapasco suspenderá el servicio de 150 usuarios. y aspirantes a la Diputación Local del Distrito 1 coinciden en la urgencia de generar empleo en la región.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 24 de mayo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Vicente, Auxilio y David. En 1543 muere el astrónomo polaco Nicolás Copérnico, cuya teoría del movimiento de los planetas revoluciona el pensamiento científico a finales del siglo XVI. Nace el 19 de febrero de 1473. En 1844, el inventor estadounidense Samuel Morse emite el primer mensaje telegráfico del Capitolio de Washington a la ciudad de Baltimore. En 1919 muere en Montevideo, Uruguay, el prolífico escritor mexicano Amado Nervo, considerado como pilar del modernismo por sus obras como Serenidad, Elevación y La hermana agua, entre otros. Nace el 27 de agosto de 1870 en Tepic, Nayarit.
Mañana el dólar se compra a 18 pesos con 86 centavos y se vende a 20 pesos con 12 centavos. El euro se compra a 21 pesos con 65 centavos y se vende a 24 pesos con 13 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Por reincidir en el incumplimiento de pago, suspenderán tomas del servicio de agua potable en Colotlán. Te escuchamos con esta información, Lupita. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Con base en lo establecido en sus lineamientos de operatividad, el Sistema de Agua Potable Alcantarillado Saneamiento de Colotlán, Zapasco, está próximo a suspender 150 tomas de agua a la misma cantidad de contribuyentes por los adeudos que mantienen con el organismo y por incumplir en las alternativas de pago que les ofrecieron, informa Cecilia Álvarez Aro, directora de Zapasco.
Como ya agotamos la primera instancia y ya no cumplimos un convenio donde yo dije está bien, debo, ahora lo estoy reconociendo, pero ahora me estoy comprometiendo a pagar en tanto tiempo, y a ese tampoco cumplí, pues ese se aplica luego. De hecho, desde el primer mes que se incumple pues con el pago del convenio, que haré ya la suspensión. Sin embargo, hay algunos que dimos alguna holgura de algunos meses, sin embargo no asistieron y pues tuvimos ya que trabajar en eso. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando por un alrededor de unos 150 convenios que no se han cumplido.
Con la firma de un convenio, los usuarios tienen la posibilidad de pagar mensualidades, pero además evitar recargos, explica la directora del organismo operador.
Los únicos conceptos por los cuales tú pagarías algún recargo es antes de un convenio. Es una de las bondades pues de un convenio. Y cuando vienen los usuarios también las platicamos. Te recomiendo mejor pues te comprometas a un convenio, porque esos 2,000 pesos que vas a traer cada vez, 100 pesos no va a ser tan sencillo que salgas pronto del adeudo, porque cada mes se te va a estar facturando y esa facturación al momento del sistema de ver que hay un adeudo, pues te va a estar cobrando recargos cada mes. Entonces, si cortamos esa deuda con un convenio, de eso ya no te va a estar cobrando recargos, eso te los congela en su momento.
La posibilidad de que los usuarios salden su deuda en un máximo de 6 meses se implementó con la intención de no afectar la economía de los mismos, pero tampoco perder el capital vencido. En ese sentido, sí han tenido una respuesta aceptable en algunos casos, agrega Álvarez Aro.
Algunas sí han sido muy cumplidas en cuanto a los pagos de sus, de los convenios, han estado de manera constante y algunas veces pueden adelantar pagos o van de manera formal. Sin embargo, algunos otros pues sí hemos tenido la necesidad de ir y hacer suspensión de servicio porque ya no cumplieron el convenio. Entonces ya cuando llegamos a ese punto pues sí tratamos de hablar con ellos, o vienen todavía a veces a la oficina a solicitar prórroga de otro tiempo. Pues aquí lo ideal es más que nada cada quien mejor concientizar de que si ya no cumplió un primer pago, ya me requirieron, ahora dije voy a un convenio y tampoco lo estoy cumpliendo, pues bueno, ahí ya es cuestión de actitud de cada persona y pues aquí lo que nos corresponde a nosotros de manera institucional pues es seguir nuestro trabajo y pues aplica la suspensión.
La suspensión del servicio no significa que los habitantes se quedarán sin agua. Quienes estén en esta situación podrán acudir a los pozos y trasladarla a su hogar. Sin embargo, lo recomendable es que salden su deuda porque eso garantiza mejoras para los habitantes en general, finalizó. Esta es la información, Ana Cristina.
Bueno, Lupita, pues ahí está un adeudo importante en muchos de los casos y ya si se llega al grado de tener que suspender el servicio es precisamente porque se reincide en el incumplimiento. Y si bien es cierto que tenemos derecho al agua, aquí lo que cuesta es llevarla hasta el hogar y es el servicio que hay que pagar, ¿no? Y aunque se les dan muchas de las facilidades, volvemos al punto que hemos discutido en otras ocasiones o que es el que genera polémica. Sí, entendemos que hay personas que tienen complicaciones, hay otras que lo van dejando, ¿no? Pero ¿por qué luego se les dan todas las facilidades cuando han sido impuntuales en su pago? Se puede ver desde diferentes perspectivas y hay quienes incluso pues manifiestan molestia en alguna plática de decir, oye, no, todavía les ayudan, le dan descuentos a la gente. Pues sí, lo que se quiere es recuperar ese dinero, ¿no? De alguna manera. Y pues bueno, si no se cumple, se van a quedar sin el servicio y 150 usuarios no es poca cosa.
Así es, Ana Cristina. Y bueno, pues también esto que se comenta en todas las ocasiones, ¿no? Las obligaciones que tenemos de pagar este servicio y bueno, lo que implica también el hecho de que dejemos de hacerlo. No es nada más que me afecte yo, es que afecten a todo el organismo de acuerdo a lo que comentan. Y bueno, aunque se tienen como estas facilidades o estos convenios y tú podrías en determinado momento ir y solicitar que te den el agua, bueno, pues lo ideal es que se cumpla con este compromiso, ¿no?
O sea, hay que saldar la deuda.
Definitivamente.
En el caso de estas personas, si no pagan, van a estar así. Si no pagan la totalidad, así ya es. Sin prórrogas.
Sí, sin prórrogas, porque ya,
o sea, ya fue mucho
ya incumplieron. Ajá, ya incumplieron por segunda ocasión.
Híjole. Lupita, muchas gracias por esta información y nos vamos con otros asuntos. Aspirantes a la Diputación Local del Distrito 1 coinciden en la urgencia de generar empleo en la región. Te escuchamos.
Gracias, Ana Cristina. Pues en la contienda electoral, por el Distrito 01, al que pertenecen los municipios de la región norte, son 5 los aspirantes a ocupar este cargo público. Se trata de Leonzo Guzmán González, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, conformado por Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo, Rubén Aguirre Carrillo, candidato por el Partido Nueva Alianza, Gustavo Macías Zambrano, candidato de la coalición por Jalisco al Frente, integrada por el PAN, el Movimiento Ciudadano y el PRD, Antonio López Orozco, candidato por el Partido Revolucionario Institucional, y Luis Manuel Vélez Fregoso, candidato por el Partido Verde Ecologista. Los diputados tienen la obligación de estar cerca de la población que representan para conocer sus necesidades y ofrecer soluciones. En ese sentido, los candidatos consideran que el empleo, la infraestructura, la salud e incluso la desigualdad social son carencias significativas en esta región.
Hay X accidente o hay X enfermedad y el problema es de que el hospital no está funcionando. Parece que nada más hay que enfermarse de lunes a viernes y si es sábado y domingo no, y de noche tampoco. Me preocupa mucho teniendo estas bellas instalaciones que tenemos aquí con este CUNORTE y que van a salir y qué van a hacer, dónde se van a emplear. Otra cosa son las vías de comunicación. Sabemos que entre más retirado esté, más difícil se pone para llevar nuestras mercancías o llevar nuestros productos que vendemos y generalmente se queda quedan en la misma región, que no tienen el mismo valor.
Se le sigue debiendo mucho a esta zona. Yo creo que lo fundamental y lo más importante para que la gente viva bien debe ser el empleo. Creo que es la número uno, la falta de oportunidades y de posibilidades para que los, sobre todo los jóvenes, se puedan desarrollar en esta región. Y la consecuencia de la falta de empleo, pues es la falta de infraestructura. O sea, nos falta que esta región esté mucho mejor comunicada hacia estados como Aguascalientes, a lo propio Zacatecas y hacia Jalisco. Hay temas importantes como el agua en esta región que nos está haciendo falta y que también, pues, es detonador de desarrollo.
El primer problema de los norteños es el empleo, ya que sabemos que la mayoría de los jóvenes y señores emigran a Estados Unidos. Eso no puede ser. Necesitamos tener seguridad y salud. Obviamente que nosotros como legisladores no somos los indicados exactos para la seguridad, pero como ciudadanos tendremos que estar reclamando a quien tengamos que reclamarle seguridad. Y tenemos que tener un pueblo sano.
Uno, la generación de empleo. En toda la región norte hay necesidad de que se puedan estar desarrollando diferentes actividades para que se esté generando una actividad productiva para las familias de la zona norte. Otra es el agua potable. En diferentes comunidades se han estado batallando por el suministro de líquido vital. También pudiera mencionarte la desigualdad que se tiene en diferentes zonas. Habría que trabajar los temas legislativos para minimizar esa situación que se está presentando.
Obviamente, la falta de oportunidades que tienen nuestros jóvenes. La verdad que el distrito es muy grande y la zona norte en especial está más aislada de Jalisco, estaba un poco olvidada por nuestros gobernantes, entonces sí yo veo bastantes carencias para los jóvenes. También el tema del campo, que está muy abandonado, nuestros productores sin subsidios, con insumos muy caros, y a grosso modo es lo que yo veo como muchas necesidades, pues, de nuestro distrito y en especial la zona norte, ¿no?
Además de generar leyes en favor de los jaliscienses y particularmente de sus representados, los candidatos proponen una serie de ideas para fortalecer la infraestructura, la salud, la igualdad social y el campo, aspectos en los que advierten hay un retraso considerable. ¿Cuál sería entonces sus dos o tres proyectos a trabajar en la región norte de Jalisco?
Aquí tenemos que trabajar con los alcaldes para trabajar los programas federales, los programas estatales, desarrollar los propios programas municipales para que el pueblo de la región norte esté generando sus propias expectativas, sus propios proyectos, su propio trabajo que tenga que ver con su región. Porque tendremos que desarrollar en el norte, no a corto plazo, a un plazo inmediato, luego mediano y largo, proyectos de desarrollo que sean endémicos, que sean muy propios de ustedes.
Aumentar al doble el presupuesto participativo. Con ese presupuesto bien pudiéramos generar empleo. A través de este mismo proyecto pudiéramos generar la construcción de tanques, perforaciones de pozos o líneas de redes de acercamiento de agua potable a las comunidades.
Tendríamos que detonar el campo, apoyos productivos, tecnificarlo, tener asesores para que el campo produzca lo que más viable sea en cada región. El otro tema sería el tema de los jóvenes. Tendremos que ver la manera de cómo apoyarlos y va a haber becas para los jóvenes a partir de la preparatoria. También el proyecto de salud, entonces ahí también nosotros vamos a fortalecer el tema salud. Tenemos que meterle capital. La verdad, tenemos un seguro popular que pues no sirve para nada, es la realidad.
Crear un fondo para incentivar a las compañías e industrias que contraten por primera vez a esos egresados, porque luego dicen, queremos que tengan experiencia. ¿Y dónde la tienes si acabo de salir de la universidad? Pero si con esta bolsa, que se va a dar una reforma a nivel estatal y federal también, el 50% de lo que ganaría un empleado es que acaba de salir de una licenciatura, sería absorbido de esa bolsa que estará etiquetado. El tener una oficina itinerante que venga a cada municipio por parte de su servidor para ahí recabar denuncias, demandas, quejas, de todo, porque a veces los presidentes municipales no seremos sus jefes, pero sí podemos desde allá poner una atención para que sea bien tratado la ciudadanía.
ver cómo hacemos para levantar algunas vedas, porque hoy queremos agua. Nos dicen que no se puede porque la zona está vedada, porque el acuífero de San Martín de Bolaños está en una veda y que no podemos retener el agua porque hay una concesión. Entonces yo creo que es uno de los temas que debemos impulsar en el Congreso del Estado, y por supuesto con esas vías de comunicación adecuadas, pues generar los proyectos para que los jóvenes se puedan desarrollar, porque a mí me preocupa mucho el tema que hoy, saliendo de la universidad, ¿qué hacen los muchachos, no?
La capacidad de gestión que dicen tener, o por el resultado que han generado en la región cuando han sido representantes del distrito, consideran que son aspectos que los ciudadanos deberían tomar en cuenta para elegirlos como sus diputados locales.
Considero que el trabajo que se realizó fue bueno con todos y con cada uno de los municipios, con los habitantes, y considero que no ha sido la totalidad de lo que debemos de hacer. Por eso estoy considerando que debo de continuar en la diputación local, por supuesto respetando en todo momento la decisión de los habitantes de todo el distrito.
Hay una simple y sencilla razón. El Partido Verde vamos solos. Creo que si queremos conservar nuestra identidad, debemos demostrar de qué estamos hechos. Creo que tengo los elementos suficientes como para poder sacar beneficios para la zona norte. Pero para eso, a lo mejor son muy buenas las propuestas, pero ocupo el voto de toda la zona norte también, que zona Valles anda bastante bien.
Me encanta la región y creo que pudiera yo aportarle, y yo creo que el que tiene mucho más conocimiento de esta región, pero además el que le ha aportado a la región soy yo. Me dieron la oportunidad de ser diputado, no me quedé sentado en mi curul, por eso considero que puedo ser el diputado que estará muy de cerca de la gente de la zona norte.
Mire, en primer lugar, porque soy una propuesta nueva, sentimos que si nos dan la oportunidad vamos a representarlos. Yo soy de un municipio que en cierta forma también estamos aislados de la zona metropolitana y que entendemos perfectamente lo que pasa en la zona norte, porque a nosotros también nos sucede.
Yo soy un hombre que tiene una trayectoria muy larga y me ha tocado trabajar en el ámbito educativo, ocupando dentro de las aulas todos los nombramientos. Y entonces nosotros conocemos el problema del padre de familia. ¿Cómo conocemos el problema del niño? ¿Conocemos el problema del joven?
De verse favorecidos en la elección, los aspirantes a la diputación local del Distrito 01 se comprometieron a mantener un contacto directo con la población y a gestionar los apoyos necesarios para atender las problemáticas que viven los habitantes de la zona. Esta es la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Lupita. Vamos a nuestro siguiente corte.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Levantarse tarde los fines de semana puede evitar la muerte prematura. Muchas personas no duermen lo suficiente y eso puede acabar ocasionando problemas de salud bastante serios. Así lo revela un estudio realizado por el Instituto Karolinska de Estocolmo, que revela que la mortalidad era un 65% superior entre los adultos de menos de 65 años que duermen tan solo 5 horas o menos al día, que entre aquellos que dormían 6 o 7 horas diarias. La parte buena de la noticia es que, según los investigadores, ese riesgo de muerte prematura que parece estar asociado al hecho de dormir poco se reduce si la falta de sueño durante los días laborales se compensa durmiendo más horas el fin de semana. Es decir, que levantarnos 2 o 3 horas más tarde de lo habitual el sábado y el domingo parece ser bueno para nuestra salud. Pero tampoco hay que pasarse durmiendo, porque el exceso de sueño también puede ser malo. El mismo estudio pone de manifiesto que aquellas personas que duermen más de 8 horas diarias de lunes a domingo también tienen un 25% de riesgo extra de morir de forma prematura. Y lo más llamativo de todo es el hecho de que ese riesgo de muerte prematura que tienen quienes duermen menos de 5 horas diarias parece desaparecer cuando ya se ha superado la barrera de los 65 años. Las causas no están claras, pero parecen sugerir que las personas de más edad tienen otras necesidades de sueño diferentes al resto. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Vamos a escuchar a Diego León con la señal tecnológica, quien en esta ocasión nos habla sobre el primer insecto robótico volador inalámbrico. Escuchemos.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Robofly, el primer insecto robótico volador inalámbrico. Es probable que recordemos a RoboBee, el robot insecto. Ahora su sucesor, mejorado, RoboFly, se presenta como un robot en miniatura que puede volar gracias a un láser. No necesita de baterías ni cables como su predecesor. Este mini dron inalámbrico, con la forma y tamaño de una abeja, extrae su energía de los impulsos lumínicos de un láser. Los robots voladores del tamaño de un insecto como RoboFly podrían ayudar con tareas como inspeccionar el crecimiento de los cultivos en las granjas o detectar fugas de gas. Estos robots vuelan con alas diminutas, ya que son demasiado pequeños para usar hélices, como las que vemos en sus primos los drones más grandes. Eso sí, este pequeño tamaño es toda su ventaja. Estos robots son baratos de fabricar y pueden deslizarse fácilmente en lugares estrechos que son inaccesibles para los drones de mayor tamaño. Lo interesante de RoboFly es además que no necesita cables, sino que una pequeña inteligencia artificial que le dice a las alas cuándo deben moverse. Aunque parezca una nimiedad, se trata de un salto gigantesco para los robots. El insecto robótico utiliza un pequeño circuito a bordo que convierte la energía del láser en suficiente electricidad para hacer funcionar sus alas. El desafío de ingeniería era el aleteo del insecto. Este movimiento del ala es un proceso que requiere mucha energía, y tanto la fuente de poder como el controlador que dirige a las alas son demasiado grandes y voluminosos para montarlo a bordo de un pequeño robot, y un robot volador debería ser capaz de volar por sí mismo. Para ello, los investigadores de la Universidad de Washington en Estados Unidos decidieron utilizar un estrecho rayo láser invisible para alimentar al robot. Apuntaron el rayo láser a una célula fotovoltaica que está conectada por encima de RoboFly y convierte la luz láser en electricidad. Fue la forma más eficiente de transmitir rápidamente mucha potencia a RoboFly sin agregar mucho peso, comenta Siam Golakota, coautor del trabajo. Aún así, el láser no proporcionará suficiente voltaje para mover las alas. Es por eso que el equipo diseñó un circuito que aumentó los 7 voltios que salen de la celda fotovoltaica hasta los 240 voltios necesarios para el vuelo. Y para dar a RoboFly el control sobre sus propias alas, los ingenieros proporcionaron un cerebro, agregaron un microcontrolador al mismo circuito. El microcontrolador actúa como el cerebro de una verdadera mosca, que le dice a los músculos del ala cuándo moverse, dijo Vikram Layer, coautor del estudio. Específicamente, el controlador envía voltaje en ondas para imitar el aleteo de las alas de un insecto real. Por ahora, RoboFly solo puede despegar y aterrizar. Una vez que su célula fotovoltaica está fuera de la línea de visión directa del láser, el robot se queda sin energía y aterriza. Pero el equipo espera poder dirigir el láser para que el revolucionario insecto robótico inalámbrico pueda volar de forma independiente. Las versiones futuras de RoboFly podrían usar baterías diminutas o extraer energía de las señales de radiofrecuencia. De esta forma, su fuente de energía podría modificarse para tareas específicas. También podría contar con sistemas cerebrales y sensores más avanzados que ayudan a los robots a volar y contemplar tareas por sí mismos, comentan los investigadores. Realmente me gustaría ser uno que encuentre fugas de metano. Podrías comprar una maleta llena de ellos, abrirla y volarían alrededor de tu edificio en busca de columnas de gas que salgan por la tubería. Si estos robots pueden facilitar la búsqueda de fugas, reducirá las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto está inspirado en las moscas reales, que son muy buenas para volar buscando cosas malolientes. Por lo tanto, creemos que esta es una buena aplicación para nuestro RoboFly, aclara Sayer Fuller, coautor del trabajo. elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Tecnología.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Durante 3 días, con diversas actividades y como ya es tradicional, se hará un concurso del más comelón en el marco de la Feria de la Pitaya en San Lorenzo de Atzqueltán. Así que se aproxima. ¿Cuándo empiezan, Gonzalo? ¿Mañana?
Así es, Ana Cristina.
A ver, platícanos, qué delicia, adelante.
Bueno, pues les comento que el próximo fin de semana llevarán a cabo en San Lorenzo Atzqueltán, Villa Guerrero, la tercera Feria de la Pitaya, un evento que pretende dar a conocer todo sobre este fruto y el trabajo para cosecharla. Con ello planean atraer turismo a la región, comentó Ignacio Reyes Márquez, regidor propietario del municipio de Villa Guerrero.
Pues mire, por tercera vez consecutiva, el ayuntamiento ha tenido bien de organizar la tercera Feria de la Pitaya con el propósito de impulsar el turismo al municipio, a la comunidad y principalmente a dar a conocer el trabajo que se requiere para adquirir pitayas y poder sacar a vender y darle un poquito más de valor al trabajo que hacen todos los pitayeros de la comunidad de San Lorenzo y de Atzqueltán. Directamente a los productores, son recursos que se dividen prácticamente en dos partes, dos sectores. Uno es el recolector y otro es el vendedor de pitayas. Entonces, y directamente el beneficio más bien es directamente a los cortadores, recolectores y al vendedor más que al municipio.
Reyes Márquez explicó que lo que hace diferente a esta feria de las anteriores es que se estarán ofreciendo diversos productos elaborados a base de pitaya, los cuales son muy innovadores y diferentes a lo tradicional.
Hemos comenzado a tratar de tener un poquito más. Anteriormente, no teníamos derivados de la pitaya, como eran nuestras primeras. Esta vez agregamos la venta de derivados los 3 días de la pitaya. Personas que se han capacitado a poder sacar más provecho a la pitaya y que se han logrado con éxito, y sobre todo los que se van a presentar los 3 días. Vamos a tratar, hemos platicado con los vendedores, la parte de los vendedores de la pitaya, con la intención de ayudarles a que ese día no salgan a los municipios a vender la pitaya, que es el trabajo que ellos hacen, a que la gente sea la que baje a la comunidad a comprarla a muy buen precio y más fresco.
Por último, el entrevistado añadió que eligieron que la sede de esta feria sea San Lorenzo Atzqueltán porque es el lugar donde abundan estos frutos que produce el pitayo y les es más fácil a los productores y a los turistas para que visiten y consuman estos manjares de temporada.
Son terrenos comunales que no están circulados, es de toda la comunidad. Ahí el productor es el que aprovecha sin ningún problema. Ahí él busca su mejor pitayera que le dé beneficio de acarrear la mayor pitaya que pueda por día y con la mejor calidad. Es el lugar de la pitaya, ahí es donde existen las pitayeras, ahí son los recolectores, de ahí sale la pitaya. Entonces, el ayuntamiento ha tenido la voluntad de hacerlo ahí, directamente ahí en la comunidad donde es la pitaya.
Cabe mencionar que esta feria se extenderá durante 3 días que van desde el 25 al 27 del presente mes y cada día habrá diversos eventos como rodadas, peregrinaciones y el ya tradicional concurso del más comelón. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Híjole, está lejecitos acá para nosotros, pero sería muy bueno poder acudir, ¿no? Y disfrutar de estas actividades.
Se antoja, ¿no? Y luego...
¿Cómo no? Y es que es una vez al año y de repente... Pues esta vez, por ejemplo, yo no he visto tanta venta como en años anteriores. No sé si han traído pocas o simplemente no me he enterado y no me han tocado tantas.
Probablemente a lo mejor no nos ha tocado mirar de repente a los vendedores, pero pues sí es algo que se antoja. Incluso ya escuchábamos, va a haber pues productos innovadores a base de pitaya. Ahorita comentábamos fuera del aire.
Raspadito de pitaya. Exacto.
Un pan.
Sí, yo pienso
una
que
gelatina,
bien.
Decía un compañero en días, exacto, anteriores. Entonces, pues de repente se antoja. Ya sabemos que de por sí es deliciosa, pero pues...
Y combinar los sabores dulces con salados, con agrios, no sé.
Comentaban que en el sushi, ¿no? Puré, incluso le...
Sí, pero incluso una especie de puré para acompañar una carne o no sé. Lo que pasa es que a mí me gusta combinar sabores, ¿verdad?
Sí, pero entonces, ya de por sí es antojable.
Exacto.
Pues ahora sí que quien pueda y quiera ir puede aprovechar. Ya escuchábamos, es desde el día de mañana, 25, 26 y 27. Habrá además varias actividades. Va a haber rodadas, va a haber concursos e incluso va a haber música en vivo en los eventos. Entonces, pues para quien guste y además quiera conocer pues esta parte de la zona norte, pues ahí está la invitación.
Así es. Aprovechar que se va para aquellos rumbos para un campamento, no sé, para disfrutar además la gastronomía de aquellos lugares, lo vale. A nosotros nos tocó hace algunos años cuando Ansurio García trabajaba con nosotros, ir a Atzqueltán justamente a un campamento, nos invitó. Qué paisaje y qué agradable, y comimos pitayas a morir.
O incluso tomar la experiencia, ¿no? Porque de repente se escuchan los comentarios de por qué están tan caras este año, qué sé
sí,
yo.
Sí, y allá no.
No, pero además que vean el trabajo que se realiza, que no es,
exacto,
nada fácil
para la
para que valoren además.
Ajá,
sí.
Exacto, fíjate que ese es un buen punto porque sí somos muy dados a regatear sin tener conocimiento del trabajo que implican estas actividades, andar por las barrancas, las espinadas que se deben de dar. Bueno, generalmente son personas ya con mucha práctica,
sí,
pero me ha tocado ver incluso personas que se han tomado fotos en donde están los pitayos, tratando de bajar alguna, y pues sí, pero como que, pues una, dos, tres,
exacto,
no, un montón
es,
de pitayos
es algo
que
difícil,
traen.
Es algo difícil, los
ya
pitayos,
lo has
sí,
intentado,
me ha tocado en varias ocasiones, los pitayos pues son extremadamente altos, son grandes, entonces, pues, para empezar batallando con el ganchito para bajarlas, que,
exacto,
no se te estrellen, que no se te caigan, y ya una vez bajadas, pues, hay que limpiarlas de las espinas, que, pues, las espinas son de más de 2 centímetros de largo, entonces, sí es algo un tanto complicado.
Están cubiertas por un, digamos...
Completamente cubiertas,
ajá,
o sea, no hay por ningún lado.
La
le,
ajá,
agarras con un palito o con... Incluso llevas, a lo mejor, algún instrumento, qué sé yo,
uh-huh,
pero es un trabajo difícil.
Así es.
A mí me quedó pues prácticamente muy concreto que es algo difícil y es algo que se debe de valorar y no solamente por ello, porque si no, pues con el simple hecho de tener que bajar la barranca es un lugar también un tanto accidentado,
uh-huh,
el bajarlas, el limpiarlas y regresar con ellas. Y además es un trabajo que se debe de hacer con mucha precaución porque después se rompen, se aplastan, uh-huh, incluso en el acomodo es todo un show. Pero pues vale la pena.
Exactamente. Gonzalo, muchas gracias por esta información. Nos vamos ahora con otro tipo de información que nos comparten nuestros compañeros de Guadalajara. Frente a las fake news, el antídoto es el periodismo verificado y de investigación. Totalmente. Vamos a escuchar a Ignacio Pérez Vega con este reporte.
Docentes de la maestría en periodismo digital del Sistema de Universidad Virtual afirmaron que es necesario hacer mayores esfuerzos e iniciativas para que aumente la alfabetización digital entre los usuarios de redes sociales e internet, quienes deben tener mayores herramientas para detectar noticias falsas o fake news. La Universidad de Guadalajara hace su parte al capacitar a periodistas en activo con la maestría en periodismo digital, explicó la coordinadora de la carrera, Rosalía Orozco Murillo.
Busca principalmente formar periodistas que asuman su función profesional con responsabilidad y compromiso social. Como Universidad de Guadalajara pensamos que esto es muy importante y que es fundamental que los periodistas asuman esta postura.
A su vez, Juan La Rosa Fuentes, profesor e investigador del Sistema de Universidad Virtual, advirtió que frente a la desinformación y las fake news, el antídoto es la existencia del periodismo verificado y de investigación. Sin embargo, el reto para los medios de comunicación tradicionales es mayúsculo, pues para investigar se requiere invertir dinero y muchas empresas de medios no le apuestan a ello.
Retomando los valores tradicionales del periodismo, pero incorporándolos a un contexto moderno en el cual pues muchos de esos valores tradicionales ya no están vigentes en términos de producción económica, de producción cultural, de producción política, y adaptarlos a estos nuevos tiempos.
Yanni Amaya Trujillo, docente de la maestría en periodismo digital, señaló que hace falta más periodismo de investigación y celebró la iniciativa Verificado MX, que confirma datos y noticias que circulan en las redes.
Sucede es que falta por una parte más periodismo de investigación y por otra parte desarrollar herramientas y proyectos que permitan enfocarse en la verificación.
La maestría en periodismo digital abrió su convocatoria del 23 de mayo al 22 de junio y tendrá, entre otros docentes, invitados a Daniel Lizárraga, autor del reportaje sobre la Casa Blanca de Peña Nieto. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y piden académicos a candidatos que firmen una agenda de movilidad peatonal y ciclista. También Ignacio Pérez Vega es quien nos presenta la información.
Todos los candidatos a presidentes municipales, a gobernador y a presidente de la República deben firmar la agenda Yo Me Muevo, que busca comprometer a los aspirantes a gobernar a concretar un desarrollo urbano sostenible e impulsar la movilidad peatonal y ciclista. Jeffer Asprilla Lara, estudiante del doctorado en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio del Centro Universitario de Tonalá, dijo que los gobiernos, por un lado, defienden un discurso a favor de la movilidad sustentable, pero en la realidad le asignan más dinero a proyectos de infraestructura a favor del automóvil. Por ello, esa realidad debe cambiar.
Crearon o están promoviendo de que todos los candidatos a nivel, en todos los niveles federales, estatales y municipales firmaran o se comprometieran con la agenda Yo Me Muevo, una agenda que es muy integral en términos de movilidad, donde digamos incluye 7 ejes principales. El primero es el desarrollo urbano sustentable, el segundo es un cambio radical en el transporte público, el tercero es una movilidad peatonal y ciclista.
Por su parte, Rodolfo Aceves Arce, coordinador del doctorado en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio, dijo que hasta ahora hay ideas aisladas de candidatos a gobernador a favor de la movilidad urbana sustentable, como la promesa hecha por Enrique Alfaro de construir la línea 4 del Tren Ligero, o la idea de Miguel Castro de introducir bicicletas con motor eléctrico para desplazarse hasta una distancia de 30 kilómetros en la ciudad. Sin embargo, esas iniciativas deben formar parte de un sistema de movilidad.
Creo que falta todavía ver cómo eso se puede integrar en un sistema. De repente se escucha la ampliación de una línea de tren ligero o la construcción de otra línea, la implementación de un servicio también de bicicletas públicas con ciertos, digamos, implementos eléctricos para cubrir mayores distancias, no sé, hasta 30 kilómetros, algo así. Pero creo que todavía nos quedarían a deber.
El esquema de gasto en Jalisco es de 80% de obras para uso del auto y apenas 20% para movilidad peatonal y ciclista. Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.
Nos despedimos, agradecemos el favor de su atención, les deseamos que tengan un excelente día y les recuerdo que a las 19 horas tenemos una cita, Lupita Arceo, Karen Hernández y su servidora, en Acústica Global con su Jueves de Mujeres. Esperamos contar con su sintonía. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.